Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que se titula hoy Lima, ahora en la tormenta. Sí, porque la capital del Perú está ahora en esta tormenta, en medio de esta situación, paradójicamente, en su aniversario número 488, porque hoy día sí, Lima, la capital del Perú, cumple su aniversario número 488 y al mismo tiempo está recibiendo a numerosos miles de compatriotas que han llegado, sobre todo del sur, de la Sierra Sur de nuestro país, para protagonizar las protestas que ya estaban anunciadas. Allí tenemos una foto muy interesante con un video más en la cual podemos observar a nuestros compatriotas puneños abordando buses. Seguramente los grupos de extrema derecha van a decir que esto es solo producto del financiamiento de economías ilegales o filoterroristas, pero no. Esto también es producto de la organización, de las organizaciones de base, organizaciones sociales que existen en nuestro país también, muy al margen del Perú oficial. De eso nos va a hablar nuestro invitado, el periodista puneño de esta casa, Libomir Fernández, en breve. Así es. Bueno, Lima está recibiendo a nuestros compatriotas y la Lima tradicional está comprensiblemente muy temerosa de lo que pueda suceder. ¿Qué va a pasar cuando nuestros compatriotas se encuentren con la policía? ¿De qué forma van a protestar? ¿Van a protestar pacíficamente? ¿Van a provocar a la policía? Bueno, seguramente habrá quienes provoquen a la policía, pero la mayoría, esperamos, va a protestar de manera pacífica, pero contundente. Las protestas por naturaleza, como decía ayer Juan Carlos Ubíos, no son puras, no pueden ser puras las protestas. Siempre hay una serie de bemoles, de matices que sí son naturales a estas tensiones, porque las protestas son producto de una tensión. Y estamos viendo cómo miles de aymaras llegan a Lima para que la presidenta Dina Boluarte los escuche. Y no solo aymaras, también compatriotas quechuas, compatriotas de Andahuaylas y otras zonas del Perú, están llegando a Lima. Así es, entre lágrimas y recomendaciones para que se cuiden, cientos de puneños despidieron cerca de 7.000 compatriotas aymaras que partieron hacia Lima para exigir, y este es el punto de discusión, ojo, la renuncia de Dina Boluarte. Así es, en buses y camiones, seguramente muchos de estos buses no tienen SOAT o transportan a nuestros compatriotas como ganado, eso también, pero eso no significa que se les deba impedir el paso. Hay que cumplir las normas, pero ser acaso un poco flexibles, dadas las circunstancias que no se resuelven solamente con lo jurídico. Esta crisis va más allá del plano jurídico y precisamente ha sido la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Federación de Estudiantes de esa Casa de Estudios Pública, uno de los espacios que ha abrigado y albergado a estos miles de compatriotas, cientos en este caso que han llegado a San Marcos, para que tengan un espacio donde pernoctar, donde estar, donde poder alimentarse, donde tomar agua. Esto no significa de plano, de saque, que la Universidad de San Marcos esté respaldando o cobijando a violentistas. Eso es otro cantar, eso ya lo veremos. Lo que está haciendo la Federación de Estudiantes de la Universidad de San Marcos es darle la mano a nuestros compatriotas, que no son nuestros enemigos, por más que los pensamientos absolutistas nos planteen el enfrentamiento de unos contra los otros, y reitero de que toda la policía es asesina y que todos los protestantes son terrucos. Por favor, salgamos de ese forceps que nos ha traído hasta acá y no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Así es, ahí está la Universidad de San Marcos albergando a nuestros compatriotas, así es, y vamos a ver pues cómo se desarrolla el evento convocado para el día de mañana. Y en este punto yo quiero contarles un tuit un poco soñador, un poco naif seguramente, para los absolutistas, un poco ingenuo, pero lo que puse es, ¿se imaginan? A ver, piensen en los efectos que tendría, por ejemplo, si es que la presidenta Dina Boluarte y el alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, quien acaba de renunciar a su sueldo de alcalde, cumpliendo su promesa, dicho sea de paso, tiene un gesto más allá de lo económico, que a él no le falta, sino un gesto un tanto socialmente revolucionario. ¿Se imaginan a Dina Boluarte y a Rafael López Aliaga gestionando que en algunos parques de Lima, que reúnan ciertas condiciones, se acoja a nuestros compatriotas del sur, les den agua, alimentos, la propia policía? Imaginen el efecto que eso tendría y que a partir de ahí se propongan espacios de diálogo a partir de los liderazgos que el Ejecutivo observe en esa acogida que le podrían dar a nuestros compatriotas. ¿Imaginan el gesto, este cambio de timón que tendría esta posibilidad, que muchos seguramente van a calificar de soñadora, porque van a decir, sí, sueña despierto, qué drogas estás consumiendo, no seas pavo? Seguramente, porque todos ustedes tienen una solución en las manos, ¿no? La cosa es no imponerla, y aceptar opiniones ajenas. Bueno, antes de pasar a la entrevista con Libomir Fernández, tenemos que hablar también de la respuesta del Parlamento, que no es la mejor. Hemos visto a Dina Boluarte, el alcalde de Lima y el presidente del Parlamento en el Tedeum por el aniversario de Lima. Así es. Y este tridente es quien tendría que recibir, acoger, repito, es una humilde sugerencia, darle una vuelta de tuerca, un golpe de timón a el evento convocado para el día de mañana. ¿Se imaginan? Vamos con el tuit. Ahí está el tuit, por favor, repítanlo. Ahí el presidente del Congreso, José Williams, informó que la mesa directiva ha presentado un proyecto que propone adelantar para el 15 de febrero la fecha de inicio de la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023. Ya, qué héroes que son, ¿no? Claro, qué generosos que son, ¿no? No, pues, esto es lo mínimo que se les pide, que se apuren. Y seguramente podemos entrar al debate siguiente. Claro, si se apuran, mientras más se apuran las elecciones, menos reformas se pueden hacer. Sí, pero nos hemos detenido, nos hemos empantanado en el tema de la cuestión de confianza, que es muy importante, pero no es urgente. Diferenciemos lo urgente de lo importante, sugiero. Entonces, vayamos a las reformas mínimas y adelantemos la fecha de elecciones para que tenga por lo menos un efecto psicológico, un efecto de canalización, por lo menos, de la protesta social, una fecha cierta de adelanto de elecciones que podría ser este año, el 2023. ¿Por qué no diciembre? Colisiona con la campaña navideña, dicen algunos. Pero, en fin, son cosas conversables que se podrían conversar con los dirigentes acogidos en espacios que el Ejecutivo centralista les brinde. ¿Se imaginan ese gesto? Disculpen si es que peco de ingenuo. Seguiré pecando ingenuo, pues seguiré pensando en un mundo mejor con estas fórmulas, no la eliminación de los unos con los otros o de los unos por los otros. Bueno, hablando de pensamientos absolutistas, radicales, me ha llegado un video de Antauro Humala, claramente después de que salió de prisión, no sabemos exactamente la fecha, pero escuchemos lo que dice, y el problema es que Antauro Humala es un actor político, ¿no? Provoca descalificarlo de plano, sobre todo por lo que vamos a escuchar acá, pero hay que escucharlo, pues, hay que escucharlo. Escuchen el tema de recuperar Arica y Tarapacá, ¿no? Escuchemos, por favor.
Una vez que entremos a gobernar, va a empezar lo más difícil. Y acá voy a hacer una confesión, porque yo no me pido ir a la tumba sin hacer dos locuras más. ¿Y cuáles son las dos locuras más? Yo sé que ustedes no comparten conmigo. Quiero recuperar a Arica y Tarapacá. ¡Queremos recuperar a Arica y Tarapacá! Porque si recuperando a Arica y Tarapacá, yo les digo, compatriota, refundamos el Tahuantinsuyo a la altura del siglo XXI, con la modernidad del siglo XXI, con Bolívar. Chile. Porque con la ADECA recuperada, Bolivia simplemente se allana a nuestra decisión. Confederación Peruano-Boliviana que tiene historia en el siglo XIX. Y esa es la base del nuevo Tahuantinsuyo. Con ADECA y Tarapacá todavía. Entonces es la primera locura. La segunda locura, porque la primera locura es llegar al gobierno con rebelión. Y la tercera locura, ya si nos da la vida, y no va a ser la siguiente generación de los caceristas, es... No me van a creer, quizás se van todos corriendo. ¡Abre la puerta porque se vayan corriendo todos! La tercera locura es, quiero mandar ya en el gobierno a un comando de 170 de los caceristas. 170 en los caceristas, para que vayan en un vuelo aéreo al aeropuerto de Barajas en Madrid, y en una ceremonia, pero capturen al rey de España, carajo. Y recuperamos lo que nos hicieron con Atahualpa. Pero que tenemos que traumatizar a nuestro pueblo. El pueblo peruano tiene dos traumas. La captura del Inca, asesinado luego de pagar rescate.
¿Y? Un televidente me acaba de hacer acordar, no, que porque estaba hablando de López Aliaga, no te olvides lo que mostró Marcos Cifuentes en La Encerrona, el libro de Rafael López Aliaga, un libro sobre financiamiento bancario, dedicado a Antauro Humala y deseándole su pronta libertad, ¿ah? No se olviden. A ver cómo hacen con eso nuestros respetables amigos aliaguistas y nuestros respetables amigos antauristas. ¿Ven? Hay ciertas coincidencias, esta no la celebro porque son coincidencias autoritarias, pero destaco el hecho de que se pueden mirar a los ojos, pero creo que se miran a los ojos porque son ultra autoritarios ambos. Bueno, vamos ahora sí con Lubomir Fernández, un colega de 40 años, un poquito más joven que yo, puneño, y que tiene mucho que decir respecto a lo que está pasando en nuestro país en este momento. Él es periodista de La República y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en Grado 5. ¿Cómo estás, Lubomir?
Mucho gusto, un gusto. Primero, agradecerte por la convocatoria y segundo, la segunda oportunidad que tenemos de intercambiar una palabra, porque la primera vez, como te comentaba en el preámbulo, fue cuando llegaste coberturando la llegada a Puno de Julio Guzmán, ¿no? Ahí tuvimos un saludo.
Así es, bien loco eso, ¿no? O sea, no fue hace mucho tiempo, digamos, estamos hablando de 5 años, 4 años, no, ¿cuánto? 5, ¿no? Como 5 años. Sí. Y Julio Guzmán... tenía apoyo en el altiplano, ¿no? En nuestra tierra altiplánica, nuestro Perú altiplánico. Eso es bien difícil de entender ahora, ¿no?
Tenía apoyo en un sector de las capitales de la provincia, de Puno, ¿no? De Juliaca, un sector, pero en un apoyo en el sector rural muy poco, casi nada. ¿Por qué? Porque hay una definición muy marcada, ¿no? Y es que hay un término que se utiliza en las comunidades que es el cara, como identifican al blanco, al blanquiñoso, llamémoslo así, y lo identifican así, y lo a veces lo tildan de ese modo, un poco para diferenciarse también ellos, porque los aymaras, por ejemplo, los quechos son poblaciones que han sabido dominar el Ande, el frío, la dureza climatológica, y eso significa ser algo fuertes, y ellos no ven, digamos, no en todos, obviamente que no en todos, digamos, esa particularidad de hombre que ellos se forman, ¿no? Viviendo en las alturas, ¿no?
Sí, claro. Ahora regresamos a ese tema porque quería preguntarte, yo les comenté a nuestros seguidores un tuit que puse hoy, que es así un poco soñador, ¿no? Podría sonar una canción de Arjona, ¿no? ¿Qué pasaría, crees tú, si es que pasa eso, si es que Dina Boluarte y el alcalde de Lima acogen a nuestros compatriotas que están llegando del sur, los albergan, los acogen, les dan agua, les dan alimentos? ¿Qué pasaría, crees tú?
Yo creo de que yo creo que en las condiciones bajo las cuales se ha decidido viajar a Lima los dirigentes, las comunidades, yo pienso que sería en cierta medida hasta una provocación, porque Si más antes le decían que son violentistas, que son terroristas, tienen financiamiento del narcotráfico, la minería ilegal, es más, son casi Evo Morales en el Perú, o son los embajadores de Evo Morales en el Perú, lo van a tomar, yo creo, de que, bueno, a nadie se le rechaza una invitación, pero viniendo de ellos lo van a tomar como una burla, evidentemente, porque ellos no van a visitar Lima. O sea, no están viendo turismo Lima. Ellos tampoco.
No, les pero me refiero, les dicen, mira, vengan por acá, vengan a este espacio, pernocten acá, simplemente una infraestructura básica para que sientan que están siendo visibilizados y escuchados por parte de los que cortan el jamón, entre comillas, en Lima, ¿no?
Ya, pero ese mensaje sería con qué propósito, decirles dialoguemos, porque ellos no están yendo a dialogar, ellos están diciendo que la señora Dina Boluarte renuncie, y ellos están yendo con esa consigna, que renuncie y que haya un gobierno de transición que no esté el señor presidente del Congreso, el señor William, y que el Congreso decida alguien que genere consenso y que este congresista que vaya a sentarse en el sillón presidencial después que la señora Dina Boluarte renuncie, lleva a cabo las elecciones en el 2023. O sea, con esa consigna está yendo. Son conscientes de que,
claro.
De hecho, que también hay otros pedidos como el cambio de la Constitución, la Asamblea Constituyente, pero que son conscientes que no se va a realizar, pero se fueron de Puno. De Puno, ayer han sido, solo en la zona sur de Puno, han sido 7.000 aymaras aproximadamente.
Sí.
Y en la zona norte hay otro grupo importante que hoy en la mañana siguen partiendo a Lima. Y la convicción es esa, que después de lo que ha dicho la señora Dina Boluarte, después de sus mensajes a la nación, para ellos ya no hay diálogo. O sea, el diálogo para ellos
ya, se acabó. Entiendo. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que Dina Boluarte ya no es sino la interlocutora válida.
No,
o sea, ya.
No, no.
Ya, ok. Primer punto.
Menos Rafael López Aliaga.
Ah, no. Es que no lo decía como interlocutora, Rafael López Aliaga. Lo decía como un gesto. Vengan acá, los acogemos, ya. Fue un sueño de opio de mi parte. Pero vayamos a puntos concretos también. O sea, ya, tú lo que nos cuentas, porque mira qué paradójico. Tú eres un intermediario, ¿no? Como periodista puneño y urbano, mira, qué interesante, eres un intermediario entre mis compatriotas aymaras y los limeños tradicionales como yo, ya más urbanizados, por ejemplo, ¿no? ¿Aceptas ese rol?
No, yo simplemente, yo he hecho, lo que he hecho es siempre informar lo que digamos.
Claro, pero
no se ve,
pero
tú no se ve.
Pero tú puedes ser un puente entre esos dos Perús, por ejemplo, personas como tú. Son los puentes que necesitamos entre los distintos Perús, porque tú conoces, bueno, los dos.
Claro, sin lugar a duda, pero hay que entender de que yo creo que ya hicimos el trabajo de ser puentes. Al informar nosotros en vivo, en directo, lo que estaba pasando en las comunidades. O sea, fuimos nosotros los primeros que informamos desde las comunidades aymaras que ellos ya se estaban alistando para partir, porque ya le habían dado un tiempo prudencial para que la señora Dina Boluarte renuncie. Hemos sido el puente haciendo que las comunidades, de manera genuina, los pobladores aymaras se pronuncien en su idioma, hablen lo que sienten, digan lo que están. ¿Y eso por qué? Porque la lectura de Lima era violentistas, están destruyendo la economía, financiamiento por el narcotráfico y embajadores de Evo Morales. Entonces nosotros hemos ido al lugar de los hechos, hemos sido el puente ya desde nuestro trabajo para mostrarle imágenes en vivo y directo, que lo hemos hecho. Y entonces ya en esta coyuntura yo creo de que posibilidad de diálogo en lo personal yo no lo veo. ¿Por qué? Hay un factor bien determinante para que las comunidades aymaras y quechuas hagan lo que han hecho, es porque han esperado un tiempo, y ese tiempo ha sido la huelga indefinida, que en el caso del altiplano llegó a su cúspide con la muerte de 18 civiles, y además, sobre eso han venido no mensajes digamos, de arrepentimiento del gobierno, la señora Dina Boluarte, de hecho, son un grupo minúsculo. Entonces, eso sin lugar a duda los ha enojado, y ya ellos han ido con la comisión de dialogar, de decirle que se vaya. Eso, con esa comisión han ido, porque ellos han dicho, han determinado que si hasta el viernes pasado la señora Dina Boluarte no renunciaba después de las sesiones de protesta, después de los muertos, ellos iban a irse a la capital, y lo ha cumplido. Y nosotros hemos sido los primeros en informar y dar a conocer, y lo que nosotros hemos querido es que la gente se exprese en su idioma, en vivo y en directo, y eso es lo que hemos hecho.
Mira, nos quedan 2 minutos, vamos a conversar contigo en otros espacios, ya de epicentro, con más tiempo, por favor, pero unas preguntas puntuales. ¿Tú crees que, digamos, si Dina Boluarte renuncia, entra un presidente que no sea Williams, que ese es otro punto de discusión, y adelantan las elecciones para el 2023, fecha cierta, y dicen, respecto a la Asamblea Constituyente, no, voten por los congresistas que se lo ofrezcan en campaña? Allí ustedes van a poder votar por aquellos congresistas que le ofrezcan una nueva constitución en campaña. ¿Y eso puede ser una salida, esa fórmula?
Yo pienso que si renuncia Dina Boluarte, el Congreso elige a otro nuevo miembro del Parlamento que suceda a la señora Dina Boluarte, tenga la seguridad, como lo han dicho ellos, no digo yo no soy dirigente, pero de traslado lo que han acordado ellos. Ellos van a limpiar las carreteras, van a retirar las piedras al día siguiente, y sobre todo lo que van a hacer es que vuelva la calma, que retome todas las actividades como estaban.
Ok, pero ¿qué le dirías a las posturas que dicen no poder, el sur, el altiplano, el Perú no puede extorsionar a todo el país? ¿Cómo bueno, responderías esa?
Tendríamos que retroceder a los teóricos de la democracia, ¿no? Y lo dice la Constitución, el poder nace del pueblo. El poder, si el pueblo no te quiere, entonces, no entiendo, la señora Dina Boluarte tiene el 71% de rechazo, ¿no? Entonces, veamos si, y es más, la última encuesta que se ha difundido en la República da cuenta que la mayoría apoya las movilizaciones, que muchos no se expresen como lo están haciendo aquí en el sur, no significan que sea la mayoría que está a favor de la señora Dina Boluarte, es una realidad. Yo creo que hay que visitar y conocer la región.
Entonces, para acabar, el tema de la Asamblea Constituyente sí se podría decirles a nuestros compatriotas, bueno, voten por los congresistas que se lo ofrezcan, ya que renuncia a Dina Boluarte, elecciones ciertas, y ya, pues, si hay una canalización del descontento popular, voten por el que quieran, se abre la cancha de nuevo. Eso podría ser la salida, entonces.
Yo creo que va a dar luces de paz, de tranquilidad, porque bueno, si hablamos de tener paz, bueno, habría que ver si el Perú tiene paz, Lima mismo no tiene paz con la delincuencia, ¿verdad? El altiplano con tanta pobreza no tiene paz. O sea,
no, la paz social, que, ¿no? Más allá
claro, de la paz social. Pero yo estoy convencido de que las poblaciones aymaras y quechuas han dicho no volvemos de Lima hasta que Dina Boluarte no renuncie. Y siguen viajando de Puno a Lima. O sea, y van a seguir viajando, uh-huh, porque van a seguir apoyando a sus paisanos, porque esa es su cultura. El aymara es así, solidario, se apoya, se renueva, sigue. No te olvides que las más grandes protestas largas que ha habido en Puno ha sido en 2011, casi 40 días de huelga. En el 2004, así casi es. 20 días de huelga indefinida. O sea, no van a parar. Yo pienso que si es que no lo entienden así y dejan de ver a los aymaras, okay, y mirarlos como terroristas, yo pienso que tendríamos otra forma de ver las cosas.
Buen punto, Lyubomir Fernández. Muchas gracias, se nos quedó cortísimo el tiempo. Estoy seguro que no es la última vez que vamos a conversar. Vamos a conversar largo. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Se nos fue el tiempo volando. Ha sido importantísimo escuchar al colega Fernández de Puno, quien va a seguir siendo un puente entre los distintos Perús, ¿no? Y las distintas posturas que en este momento protagonizan la crisis. Muchísimas gracias por sintonizarnos en Grado 5. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.